Buenos días. En el programa de hoy, y como continuación del anterior espacio radiofónico sobre el entramado jurídico del franquismo, vamos a abordar otro apartado muy concreto, el de la organización administrativa del Estado. Contamos hoy nuevamente con la presencia del gran especialista en historia del derecho, el profesor de la Universidad Complutense, doctor don Julio Medina Font. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Antes de nada, le agradecería, y por supuesto también mis alumnos, que diera unas pinceladas sobre esa ley que, presentada y aprobada en 1966, pretendía completar la construcción del edificio institucional del franquismo. Por supuesto, me estoy refiriendo a la Ley Orgánica del Estado de 1967. Si fuera tan amable, profesor, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Pues la evolución constitucional del régimen, la verdad es que se cerró con la promulgación el 10 de enero de 1967 de la Ley Orgánica del Estado. Una ley, norma de rango fundamental, ley fundamental, y ya sabemos lo que significaba eso en el régimen del general Franco, aprobada por referéndum, que va a introducir importantísimos cambios en el sistema. Cambios que yo voy a centrar en cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, van a quedar ligeramente restringidos los poderes que desde 1938 y 1939 venía ejerciendo el jefe del Estado. En la Ley Orgánica del Estado se va a disponer que el jefe del Estado dirige la gobernación del reino por medio del Consejo de Ministros. No parece mucho, pero algo es, ya por lo menos si existe una cierta colegialidad del Consejo de Ministros con la figura del jefe del Estado. En segundo lugar, se constitucionaliza la figura del presidente del gobierno como independiente de la del jefe del Estado. A partir de este momento, y años después así ocurrirá, la figura del jefe del Estado puede recaer en una persona, la figura del presidente del gobierno podría recaer en otra, casos de Carrero Blanco y de Arias Navarro. En tercer lugar, la potestad legislativa que tenía el jefe del Estado en base a las leyes de 30 de enero del 38 y 8 de agosto del 39, va a vincularse exclusivamente no a la figura del jefe del Estado, sino a la persona física del general Franco, hasta que se promulgaran las previsiones sucesorias. Son atribuciones extraordinarias personales, exclusivamente de la persona del general Franco. Y en cuarto lugar, se definieron las relaciones entre los poderes del Estado, creando un recurso llamado recurso de contrafuero como garantía de los derechos protegidos en las leyes fundamentales. En definitiva, yo creo que con esta Ley Orgánica del Estado se va a cerrar un poco la evolución constitucional del régimen que habíamos visto el día anterior, desde las primeras leyes del año 38 hasta esta.
No quiero robarle demasiados minutos, valiosos minutos del programa, pero quiero que nos deje una cuestión clara. ¿No fue una recopilación de las leyes fundamentales, profesor Medina?
No, en absoluto, no fue una recopilación de las leyes fundamentales. Tuvo en cuenta las leyes fundamentales, las completó, en algunos casos las reformó, pero desde luego en ningún aspecto las derogó. Las leyes fundamentales, incluyendo esta, la Ley Orgánica del Estado, serán derogadas por una cláusula derogatoria de la Constitución de 1978, pero hasta ese momento no fueron derogadas.
Bien, pues hablemos ahora entonces sobre la reforma administrativa.
Bueno, vamos a ver. La verdad es que, al igual que todos los regímenes dictatoriales o fuertes, reacios a soluciones políticas en tanto en cuanto la política pues estaba centrada evidentemente en una persona, las reformas fundamentalmente van a ser, aunque parezca mentira, mucho más intensas en el sector de la administración que en el sector político. Es decir, la administración, el devenir cotidiano de la gobernación del reino va a ser objeto de reformas. Y va a ser objeto de reformas desde los primeros tiempos. Pensemos que en definitiva ya el 30 de enero de 1938, en plena guerra civil, se va a dar una primera ley que organiza la administración del Estado en la España nacional, creando una serie de ministerios. Esta ley, bueno, ministerios como Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, es la primera vez que aparece un ministerio de Defensa en España, Orden Público, Interior, Hacienda, Industria y Comercio, etc. La presidencia se va a vincular en la jefatura del Estado. que no se desvinculará, como acabamos de ver, hasta la ley orgánica del 67. Esta ley va a ser reformada en el 39, aumentando el número de ministerios. Y la situación va a quedar, en cuanto a la organización ministerial, pues prácticamente igual hasta la ley de 8 de junio de 1973, que desarrolla, desvincula a la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, completando esta ley orgánica del 67 que acabamos de ver. En cuanto a las reformas de la administración, yo creo que, en fin, son muchísimas, evidentemente, las disposiciones que se dieron en estos años, pero podíamos hablar de cuatro grandes, o de tres grandes ramas de la administración a la que vamos a referirnos. En primer lugar, lo que podríamos denominar administración consultiva, en segundo lugar, la administración provincial y la administración local. Hay, por supuesto, la administración financiera, la administración militar, pero esto nos llevaría, evidentemente, a agotar, sin decir prácticamente nada, el tiempo de que disponemos. La administración consultiva, que es las reformas de los consejos, el Consejo de Estado ya existente, y un consejo que se crea en el régimen, que es el Consejo del Reino, va a comenzar por la ley de 10 de febrero de 1940, la cual restablece el Consejo de Estado tal y como había estado regulado en el año 1904, porque tanto la dictadura de Primo de Rivera como la Segunda República habían modificado la concepción de ese Consejo de Estado. Entonces, en el régimen de Franco, la ley de 1940 retrotrae las disposiciones y lo regula tal y como estaba contemplado en la ley de 1904. Se regula la composición, la designación de sus miembros, no sus competencias, pero sí la composición y la regulación de sus miembros dentro de la línea, repito, de la ley de 1904. Tan importante, o diría yo, que más desde el punto de vista político-administrativo que el Consejo de Estado, es el Consejo del Reino. El Consejo del Reino es un organismo que se crea en el régimen de Franco. Se ha creado por la ley de sucesión a la jefatura del Estado, de 28 de junio de 1947, y tiene como funciones fundamentales, hay otras evidentemente, asistir al jefe del Estado en los asuntos de exclusiva competencia de éste, y luego desempeñar un papel fundamental en orden a las previsiones sucesorias. Recuerden, en definitiva, fue el Consejo del Reino el que propuso, no es el caso de las previsiones sucesorias, pero también un aspecto político importante, es el que propuso al rey la terna de la que salió Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Bien, estos son los dos grandes consejos. El Consejo del Reino estaba formado por el arzobispo más antiguo, por el general en activo más antiguo, por el presidente de las Cortes. Era un consejo muy restringido y evidentemente tenía estas funciones fundamentales, no solo representativas, sino político-administrativas en el reino. Las otras dos administraciones que vamos a tratar son la administración provincial y la administración local. No será hasta 1945 en que no se empiece por primera vez a contemplar la reforma de la administración provincial. Fijémonos que el 17 de julio de 1945 muchas disposiciones se dan en torno al 18 de julio. Está el 17 de julio, el 18 era fiesta, evidentemente. Se va a dar el 17 de julio de 1945 la ley de bases de administración local, que será desarrollada unos años después, en 1950, fundamental para conocer y para la regulación de la estructura administrativa española. Aquí, en esta ley de bases de la administración local, la ley de bases del régimen local, se considera la provincia como la agrupación territorial de municipios, es decir, el conjunto de municipios de una circunscripción territorial es lo que va a constituir la provincia, a cuyo frente está, por un lado, el gobernador civil, que tiene una doble misión, representante del gobierno, en cuanto gobernador civil, representante de la estructura político-partidista, en cuanto era jefe provincial del movimiento. Pero tanto o más importante que la figura del gobernador civil está una figura que se crea precisamente con esta ley de régimen local, que es la de presidente de la Diputación, ¿no? Se crea, se potencia con esta ley de régimen local, que es la de presidente de la Diputación. ¿Por qué? Porque en definitiva el presidente de la Diputación es el representante de la provincia ante la administración central. Es un poco el representante de aquellos pequeños municipios que no tienen suficiente entidad para tener una capacidad de gestión propia. Y es el presidente de la Diputación el que los tutela, en definitiva. El segundo aspecto, la administración local, el régimen municipal. La Ley de Régimen Local de 1950, la que acabamos de ver, también contemplaba a los ayuntamientos como entidades de derecho público encargadas de la defensa de los derechos, de los intereses municipales. Se establece, se potencia un régimen de alcaldías diferenciado según la entidad de la ciudad. Así, por ejemplo, en las ciudades de más de 10.000 habitantes, era el Ministerio de la Gobernación, el Ministro de la Gobernación, el que nombraba directamente a los alcaldes, mientras que los núcleos locales de menor número de habitantes de 10.000 sería el gobernador civil el que lo nombraba. En esta ley de 1950, la Ley de Régimen Local, se establece también una cierta representación democrática, y pongo entre comillas lo de democrática, a través precisamente de la elección de los concejales por los famosos tercios, el tercio sindical, el tercio de familia y el tercio profesional. Es decir, era un poco una representación estamental, como las antiguas cortes medievales, pues parecido ocurría. No era una elección, evidentemente, de primer grado, sino era una elección de segundo grado a través, precisamente, de estos estamentos. Pero bueno, de alguna manera, los ayuntamientos, con esta ley de régimen local, pues desde el año 1950 constituyeron un elemento fundamental, yo diría que decisivo, precisamente en la estructura provincial española. Hay, evidentemente, reformas en la administración institucional, en la administración financiera, militar, etcétera, pero como dije anteriormente, esto nos llevaría, evidentemente, mucho más del tiempo del que disponemos.
Lamentablemente, profesor Medina, el tiempo del programa se termina y quiero decirle sencillamente gracias.